Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, el programa que hacemos con Mariano Justar a las 21 horas de lunes a viernes en Radio Nacional.
Mariano. Muy buenas noches, muy buenas señor Katz.
Muy buenas noches. Y muy buenas noches también a Silvio Ferrer y Victoria Egea, que producen este programa, y a Ignacio Guglielmi, que hace la operación técnica. Así por es. Supuesto, a nuestros oyentes, que están un poco en todos lados, incluido Spotify.
Así es. ¿Seguís contento? Vas a estar contento todo el año, ¿no?
Voy a insistir para que sepan que nos pueden encontrar allí también.
Muy bien, me parece bien esa insistencia. También en Contar y también en radionacional.com.ar.
Así es. Este año hemos dedicado varios programas a las ciencias de la Tierra.
Así
es. Geología, paleontología, arqueología, que no es una ciencia de la Tierra, pero que se
pero
mete
que
en
remite
la Tierra,
a ella.
Se mete en la Tierra. Uh-huh. Y hoy vamos a hacer un nuevo programa sobre esos temas. Son temas que me parecen fascinantes. Yo lamenté mucho no haber sido introducido en la filosofía de la evolución cuando era estudiante. Para mí el descubrimiento de la evolución como concepto explicativo de casi todo, es la teoría de la evolución es en mi vida una adquisición muy tardía, muy fascinante en el momento de adquirirla, pero que estuvo ausente en mi educación, en mi escolarización, lo cual me parece terrible, porque más allá de las discusiones triviales acerca de si evolucionismo o creacionismo, discusiones que no deberíamos tener, la visión del mundo que se tiene a partir del conocimiento de la teoría de la evolución es fundamental para la comprensión no solo de la biología, sino de las sociedades, de las conductas humanas, etc. No por ser determinista, pero yo creo que se puede pensar mucho la cultura sin la evolución, pero no se puede pensar la cultura contra la evolución.
Bueno, si es que son dos cosas bastante distintas.
Por supuesto, pero quiero decir, me parece que hay un terrible déficit en la educación argentina en no insistir en la importancia de la teoría de la evolución.
Sí, hay un déficit que está vinculado también a la preeminencia de otras disciplinas y disciplinas que quizás en Argentina no se estudian transversalmente con otras, digamos. Nosotros pensamos así en es. Una decisión de las ciencias y quizás no sea tan bueno, ¿no?
Así es. En fin, pero lo cierto es que yo tomo casi como una tarea de responsabilidad cívica llevar la voz de los científicos que trabajan en estos temas a la sociedad. Me parece que es muy importante hacerlo.
Damos fe.
Y además, lo disfrutamos mucho, yo lo disfruto mucho. Hoy vamos a hablar con una bióloga, paleontóloga, profesora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Comité Científico de la UNESCO en el Programa Internacional de las Ciencias de la Tierra. Y uno de sus temas de investigación, que es por donde me gustaría que comenzáramos esta noche, es las huellas fósiles de los tetrápodos que invadieron el medio terrestre, es decir, la base de los actuales anfibios. Como sabemos, la vida se origina en el medio acuático y hay un momento en el que esto pasa a la Tierra. Y ese paso me parece fascinante. Vamos a hablar de esto con Claudia Mariscano, ella que es una intensa viajera porque le gusta visitar Gondwana. Es una turista de Gondwana, de lo que también vamos a hablar. Está en Buenos Aires y está en Radio Nacional para conversar con nosotros. Muchas gracias por venir. Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por invitarme.
Claudia, ¿qué es esto de las huellas fósiles de los tetrápodos que salen del mar e invaden el medio terrestre? Es un título para el diario casi, ¿no? No imaginas, ¿sí?
En realidad,
en el Pérmico, una noticia que dice tetrápodo invade medio terrestre.
En realidad, vos empezaste a hablar en el programa sobre la evolución, ¿sí? Es decir, cómo fue un poco la evolución de los organismos, sobre todo de los vertebrados, ¿sí? Como vos bien dijiste, los tetrápodos, es decir, todos los organismos que tienen cuatro patas, entre los cuales estamos incluidos,
claro.
Provienen o evolucionamos de un grupo de peces, unos peces arcopterigios, no importa, un grupo de peces, que en algún momento de la evolución, fue durante el Devónico Superior, hace muchos millones de años, casi 400 millones de años, hace bastante, en algún momento pasaron del medio acuático al terrestre, es decir, dejaron los lagos y los ríos donde habitaban para empezar a incursionar uh-huh. sobre el medio terrestre, es decir, a desplazarse, a respirar aire atmosférico uh-huh. y empezar a incursionar y a vivir
Dijiste
sobre el medio terrestre.
Una especie de peces.
Es un grupo de
un
peces.
Un grupo de peces. ¿Qué característica tenía para que esa característica se convirtiera en pies y fuera tetrápodo?
En realidad, lo
¿qué
que
es
tenía?
Lo que evoluciona a las extremidades?
Este grupo de peces que tiene representantes actuales, muy poquitos. Actualmente tiene como representantes los dimnos, que son unos peces pulmonados que viven solamente en ambientes continentales. Hay representantes en Sudamérica, en África y en Australia. Y el otro representante actual es la latimeria, que es un pez que vive en grandes profundidades en el mar de la India. Estos peces lo que tienen son las aletas pares, es decir, las pectorales y las pélvicas, o sea, las anteriores y las posteriores pares, las tienen modificadas de forma tal de que pueden movilizarlas, ¿sí? Y sostenerse con ellas, y tienen articulaciones las aletas que son totalmente homólogas a los que son nuestros miembros, para decir los miembros
perfecto.
Superiores y los posteriores, ¿no?
Perfecto. Es decir, son las aletas las que evolucionan a extremidades.
Exactamente, a las extremidades. Entonces, ese pasaje, que no solamente implicó la aparición, esa transformación de esas aletas pares en miembros, como los conocemos actualmente, con dígitos, ¿sí?
Claro.
Y no radios, como tienen las aletas de los peces, también implicó toda una serie de cambios en cuestiones cranianas, en la columna vertebral, en las cinturas, o sea, hay todo un cambio en la mecánica, porque no es lo mismo desplazarse en un medio denso como es el agua y nadar, a desplazarte en un medio que mucho menos denso, como es el terrestre, el aéreo,
claro.
¿sí? Es decir, fuera del agua. Entonces hay toda una serie de cambios mecánicos, pero también hay cambios fisiológicos, ¿sí? Muy importantes. Eso duró una X cantidad de tiempo, y ahí fue que los tetrápodos empezaron a diversificarse en el medio terrestre, en dos grandes grupos, los anfibios, que los conocemos en la actualidad y llegan hasta la actualidad, y los amniotas, que son los que incluyen a todos los reptiles, las aves, los mamíferos. Sí.
Decías cambios morfológicos y fisiológicos. Entre los morfológicos mencionaste la aparición de la cadera.
Sí, las caderas en realidad no es que no existían antes, sino que lo que ocurre es que se desarrollan mucho más estas caderas y se relacionan con la columna, porque de alguna forma tienen que levantar el cuerpo, ¿sí? Y sostenerlo fuera del sustrato.
Claro.
Sí, porque la tendencia es, si vos, yo a veces le
claro,
digo a mis alumnos,
reptar.
Exactamente, no solamente reptar, si agarras un pececito y lo sacas fuera del agua, no sale caminando, sí, porque en realidad no, los miembros y sus cinturas no le permiten levantar la columna y el cuerpo del sustrato.
Okay.
Entonces, bueno, esos tienen que ver con ese tipo de cambios, además de poder respirar aire, sí, evitar la desecación, porque ese es otro problema, el perder agua a través de la piel. Y cambios en los órganos de los sentidos, por supuesto, que no se te... Por ejemplo, algo muy básico, por ejemplo, es la aparición de párpados, es decir, para que no se seque justamente los ojos. Los peces no tienen párpados. ¿Sí? Toda una serie de cosas que están relacionadas con vivir en un ambiente totalmente húmedo a uno donde te desecás. Esos tienen que ver los cambios en justamente fisiológicos.
De acuerdo, dijiste cambios craneanos también.
Sí.
¿Por qué y para qué son esos cambios craneanos? ¿Qué tipo de adaptación es necesaria?
Vos pensás que los cambios craneanos, el cráneo en un vertebrado es muy importante porque en realidad contiene su órgano vital más importante, que es el cerebro, y justamente además los órganos de los sentidos. Entonces es como una caja re importante, ¿no es cierto? Un lugar y algo que hay que proteger. Entonces, justamente cuando pasas al medio terrestre, lo que ocurre es que el cráneo se osifica mucho más, las suturas entre los huesos se vuelven mucho más importantes y más firmes, porque la idea es justamente que esa caja sea firme y sea protectora de esos órganos de sentido y ese cerebro. Entonces se
¿Por qué en el medio acuático eso no es tan importante?
Porque el medio más denso lo que hace es de alguna forma protege de tensiones y amortigua los movimientos y las presiones.
Okay. Pero la función del cerebro y de los órganos de los sentidos es exactamente
igual. Exacto. Es simplemente un problema de pasar de un medio que no te protege.
De un medio
no
a otro, pero que sostiene, pero sostienen parte del otro medio. Es decir, porque si hablamos de los anfibios en general, también están en contacto con el agua. Es decir, no es que pasan a formar parte nada más que de un medio seco, sino que tienen que tener condiciones de adaptabilidad permanentes también al otro.
¿Sabes por qué? Porque lo que les ocurre a los anfibios, a diferencia de los amniotas, dentro de los cuales nosotros nos incluimos, es que los anfibios todavía retienen, al igual que los peces, no lograron independizarse totalmente del medio acuático porque todavía se reproducen en el agua. O sea, ¿entendés? O sea, las hembras y los machos depositan el esperma y los óvulos en el agua y la fecundación es en el agua. No lograron el 100% de independencia como sí lo lograron los amniotas.
Es decir, que mantienen condiciones acuáticas por el hecho de la reproducción.
De la reproducción.
Y luego su vida, la mayor parte de su tiempo de vida pasa fuera del agua.
Exacto. O pueden también ir al agua a alimentarse. Hay muchos amniotas y reptiles que en realidad van al agua a alimentarse. O sea, la independencia.
El cocodrilo.
Exactamente. Claro. Vos podés tener, o sea, vivir de forma anfibia. Anfibia significa vivir de forma entre los dos ambientes.
Claro, y en el cocodrilo, que es una buena imagen, porque en el cocodrilo la imagen tradicional que tenemos es algo que va sacando la cabeza, que está en el medio, digamos, que va sacando la cabeza, se va moviendo por la orilla, digamos. Esa es la imagen que tenemos.
A veces la confusión está en la palabra. La palabra anfibio, ¿sí? Tiene es como, yo te dijera, como un adjetivo, ¿no? Anfibio, un barco o un cocodrilo, vos podés decir que es anfibio, es decir, vive en los dos medios. Puede desplazarse y desarrollarse en los dos medios. Los anfibios, como grupo de organismos, que actualmente están representados por los sapos, las ranas, las salamandras y los sápodos, que son un grupo bastante particular que no tienen patas y viven en forma bajo la tierra, ellos son anfibios como grupo. ¿Entendés? Son anfibios porque no solamente pueden vivir en forma anfibia, sino que además todavía se reproducen en el agua. Además
ahora,
de otras características.
Dijiste, no lograron, quiere decir que hay un sentido en los cambios evolutivos.
No lograron, es una forma coloquial de decirlo. No lograron
Pero no es una forma técnica.
No.
Quiero decir, porque si no, uno podría suponer que hay un estadio superior al que se llega o no se llega.
No, lo que tiene es, los anfibios de alguna forma quedaron adaptados a esa forma de vida. Los primeros, pensá vos, que vienen desde el Devónico y existen actualmente, o sea que hace 400 millones de años
son
que
muy
vienen.
Exitosos.
O sea, exactamente.
Muy exitosos. No necesitan
como
superar
grupo,
nada. Claro.
Exacto, como grupo están perfectamente adaptados a esa forma de vida, a ese tipo de reproducción y demás. Lo que tienen es que sí están, es como de alguna forma limitados a un tipo de ambiente.
Claro, no hay una distribución a nivel global porque necesitan la coexistencia de tierra y agua.
Exactamente, o sea que su dispersión siempre va a estar atada de alguna forma a que haya vías acuáticas que interconecten. Uh-huh. Los amniotas, al independizarse del agua para la reproducción y poder poner sus crías dentro de lo que se llama un huevo, donde la transformación de ese embrión ocurre protegido dentro del huevo y no en el agua, ¿sí? Es decir, vos en los renacuajos o toda esa parte de la reproducción ocurre en el agua y esa transformación y esa metamorfosis ocurre en el agua, en un amniota ocurre dentro del huevo. ¿Okay? Entonces eso les permite poder habitar ambientes mucho más diversos, lejos del agua, y poder reproducirse y poder... O sea, lo que uno ve en la evolución es que hasta que aparecen los amniotas a fines del carbonífero, ¿sí? Los tetrápodos, esos primeros tetrápodos, todos estos anfibios, estaban limitados y representados cerca de cuerpos de agua.
Claro.
A partir del carbonífero, ya ves los amniotas ocupando diversos ambientes.
Una medida del éxito de una especie es la distribución geográfica. A mayor distribución, más éxito.
Ay, no. ¿No? Puede ser, vos podés ver, depende de...
Por ejemplo, si la distribución de los insectos sociales,
¿sí?,
que es muy amplia, ¿no es una medida del éxito de la especie?
Sí, pero también la supervivencia a través del tiempo.
Bueno, claro, es otra medida.
Sí, podés utilizarlo como medida. En realidad hay más, o sea, en realidad es más de una variable la que vas teniendo
de
en
acuerdo.
Cuenta, ¿no es cierto? Igualmente, a ver... hay muchas especies y muchos grupos que han sido sumamente exitosos en su momento y muy importantes en determinados momentos con determinadas características ambientales, ¿sí? Y después se han extinguido, ¿ok? ¿Por qué? Porque las características ambientales cambiaron, porque hubo una extinción, ¿sí? Y eso cambió. Y hay nuevos personajes que antes aparecen o antes eran menores, claro, muy secundarios o menores, que pueden tomar esa oportunidad. Y claro, en realidad el medio los favorece y, bueno, van a ocupar, y en una de esas van a ocupar grandes áreas y se van a perpetuar mucho tiempo. Pero eso es totalmente azaroso.
Entonces tenemos de los tetrápodos que salen del agua.
Sí.
Por un lado, los amniotas, por otro lado, los anfibios. Uh-huh. Y los amniotas evolucionan a los reptiles, que todavía se conservan, a las aves sí, y los mamíferos.
Exacto.
Los mamíferos, salvo muy pocas especies, son todos exclusivamente terrestres.
Uh-huh.
¿Correcto?
Sí, sí.
¿Cómo está ahora la herencia de esos tetrápodos?
¿A qué va tu pregunta? ¿Cómo está ahora la herencia en cuanto a en qué momento de su evolución se encuentran?
Sí.
Digamos que están en un... Comparado con lo que se conoce del registro fósil, uno podría decir de que en realidad están en un momento de clímax, lo mismo que las aves. Sí, o sea, está en un momento de gran expansión en cuanto al número de especies.
¿Mamíferos, aves y reptiles?
Los reptiles no. Los reptiles de alguna forma, si uno... A ver, si hablamos correctamente e incluimos a las aves, por supuesto, dentro de los reptiles, que son dinosaurios,
sí.
Pero si tomamos por separado solamente los lagartos o los ofidios y demás, en realidad han tenido momentos en el pasado de mayor expansión y mayor diversidad y digamos...
Por el contrario, sí es un momento de aves y mamíferos.
En estos momentos las aves son el grupo de vertebrados más importante y más diverso, con el más número de especies.
¿Cómo fue tu trabajo con los fósiles, con los registros fósiles de los tetrápodos? ¿Dónde? ¿Cómo se hace? ¿Cómo llegaste a eso?
¿Cómo llegué? En realidad es bastante... A veces la vida también es un poco azarosa.
Sí, por supuesto.
¿No? Yo quise ser...
Bueno,
nada. Entré en la universidad para hacer biología marina, por ejemplo. Dije, voy a ser biólogo, voy a hacer biología marina. Y de biología marina terminé en la parte de evolución. Me gustó muchísimo y me encantaron los fósiles, porque en realidad cuando cursé geología, dije, me cambio de carrera, me voy a geología. En exactas, todas las carreras, matemática, física, biología, química, todos cursamos materias en común y es como una especie de gran grupo donde hay mucho intercambio entre investigadores.
Son como tetrápodos.
Exacto, somos todos... Los de Saltas. Dije, me cambio a geología. Y después, bueno, nada, mis compañeros me dijeron, ¿cómo te vas a cambiar a geología? Y viste esas cosas que quedas ahí boyando. Entonces, digamos que la paleontología fue la forma que pude de juntar como dos pasiones, la parte biológica con la parte de ciencias de la Tierra, con geología. Entonces, seguí paleontología. Y cuando tomé una decisión sobre qué grupo estudiar para hacer mi doctorado, sabía que no me gustaba, no quería ser dinosaurios, sabía que no quería ser mamíferos, y bueno, y en ese momento surgió el tema de hacer justamente temnospóndilos, que es este grupo de tetrápodos basales, y me dijeron, este es el tema, ¿te parece? Y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata esto.
¿Y dónde fuiste a buscar registro fósil de tetrápodos?
Ya, de estos tetrápodos basales, en Argentina ya se habían colectado, que fue el material con que yo hice mi tesis doctoral, pero como son de un momento, todos estos grupos están muy bien representados en Sudamérica durante el Permo-Triásico. Es un momento de Pangea, es decir, cuando los continentes estaban todos reunidos y particularmente los del hemisferio sur estaban formando Gondwana, ¿sí? Es decir, Sudamérica, África,
Oceanía.
Antártida, claro, India
y Oceanía.
Oceanía. es muy sesgado poder hablar de un grupo que estaba diversificado en todo ese gran continente estudiando solamente lo que tenemos representado acá. Entonces ahí me propuse y de alguna forma me puse en contacto con investigadores de otros lugares y fue que hice mi postdoc en Australia. Y mi idea de vi Australia, estuve en Sudáfrica en esa vía y bueno, me empecé a contactar y para poder un poco juntar la información que está desperdigada en todos estos, en diferentes países en la actualidad, uh-huh. en todos estos diferentes continentes, para juntar y a poder hacer, como contar una historia mucho más integrada, ¿no? Que es lo que uno quiere. Y bueno, nada, por eso es que hice mi postdoctorado en Australia y hace 18 años que trabajo en Sudáfrica, en diferentes países de África del Sur, estudiando justamente tetrápodos basales.
¿Y es el mismo grupo de tetrápodos el que encontrás aquí, en Australia y en
sí,
Sudáfrica?
Sí.
¿Eso es una evidencia?
India
y
también.
En India también. ¿Es una evidencia adicional de Pangea o no es necesario tener más evidencias de Pangea?
No es necesario tener muchas más evidencias de Pangea. En realidad, el hecho de que Pangea existía y Gondwana existía es algo ampliamente reconocido, desde el punto de vista también geológico, muy importante.
¿Y qué información adicional da la unidad de esas especies en estos territorios tan...?
Bueno, de alguna forma apoya la idea de Pangea, pero además vos, o sea, ya sabés que Pangea y Gondwana estaban. Lo interesante es ver cuán conectadas estaban, cuáles eran las vías migratorias, ¿sí? Claro. Porque a veces uno piensa en los continentes, en el pasado, y los piensa como si fueran, sí. No, o como si fueran algo, como si fueran superficies completas, ¿entendés? Enteras. Y no piensa de que en realidad, como ocurre en la actualidad, esos continentes tenían cordilleras, y tenían lagos, y tenían ríos, y existían barreras físicas, y toda esa paleogeografía tenía una forma en tres dimensiones. Entonces, a veces dicen, ah, bueno, entonces pasaban de acá a la Antártida, de acá a Sudáfrica. No, no, podía llegar a haber barreras físicas importantes para esa migración. En la actualidad, no todos los animales están en todos lados, aunque haya conexión entre los continentes, porque hay también barreras climáticas. Entonces vos a veces estudiando con un poco más de detalle las faunas y comparándolas e integrando esa información, también podés empezar a ver qué otras barreras, sabés que los continentes están
claro,
juntos.
Cómo eran las migraciones y cuáles
exacto,
no podían producirse.
Porque había problemas climáticos o el clima cambiaba o había algún tipo de barrera física, sí, una cordillera, o no había agua, o los continentes no había ríos. Entonces, si me llego a explicar.
Sí.
Entonces
sí,
podés ir a ver un poco más eso. O a veces, como me está, o sea, yo ahora estoy trabajando hace 5 o 6 años, hago campañas en Namibia. Uh-huh. Namibia es un país que está justo encima de Sudáfrica, del lado sí. del Atlántico. Y ahí hay yacimientos del Pérmico inferior, que tiene más o menos 280, 290 millones de años. Y ahí están apareciendo justamente estos tetrápodos basales, que son prácticamente iguales a cosas que se conocen del sur de Estados Unidos, de Texas, por ejemplo, lo cual es muy raro.
Estamos conversando con Claudia Mariscano, ella es bióloga, paleontóloga, experta en tetrápodos basales, eso lo agregamos ahora, en tetrápodos basales del Pérmico.
Pérmico y Triásico, sí.
Del Pérmico y del Triásico. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos ahora con el zorro y el erizo, no se vayan.
Hasta las 22, el zorro y el erizo. Seguimos con el zorro y el erizo.
Estamos conversando con Claudia Mariscano. Ella es bióloga y paleontóloga, es investigadora del CONICET, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Claudia, ¿cuánto sabemos de una especie a través del registro fósil?
De una especie muy poco.
Muy poco.
Porque en realidad las especies en paleontología no es lo mismo que el concepto de especie biológica.
En biología.
Vos, especies biológicas significa que existe una libre reproducción y por lo tanto un libre flujo génico, pero eso no lo podés ver en el registro. Vos trabajás con especies morfológicas en realidad.
Claro.
Consideras que dos cosas son dos especies diferentes o dos ejemplares fósiles que tenés, porque hay una serie de caracteres morfológicos, por ejemplo, lo que yo trabajo en su esqueleto o en su cráneo, que hace que vos digas, bueno, este son lo suficientemente diferentes como para considerarlos especies diferentes o géneros.
Pero no tenés
diferentes.
Evidencia de que haya o de que no haya reproducción.
Exacto.
Entre esos individuos.
Claro, porque vos pensás, por ejemplo...
Y hoy la genética te permite saber que aún con equivalencias morfológicas podés tener diferencias genéticas.
Exactamente, diferentes especies.
Es decir,
especies.
Que vos ves dos fósiles iguales, pensás que son lo mismo y podrían haber sido totalmente diferentes desde
el
punto de vista genético.
Exacto, el concepto es diferente, porque no podés comprobarlo. ¿Qué sé yo? Vos, por ejemplo, ahora tenés lo que llaman especies crípticas. Es decir, son especies que son exactamente iguales morfológicamente, pero, por ejemplo, en anfibios, pueden ser que tengan cantos distintos de reproductivos. Entonces
claro.
Nunca se van a conjuntar, nunca
claro,
se van a...
Claro.
O que tengan ciclos reproductivos diferentes momentos con plantas, por ejemplo. Que
claro.
Los tengan alternados, entonces nunca se cruzan.
Pero entonces el paleontólogo que está viendo el registro fósil está creyendo que hay analogías allí donde puede no haberlas. ¿Cómo ajusta su conocimiento a partir de esta posibilidad un poco incómoda para el paleontólogo?
No es incómoda, si vos sabes perfectamente qué representa tu muestra. ¿Sí? Si vos sabés perfectamente que lo que vos estás trabajando son con especies paleontológicas y vos lo que estás tratando es haciendo una medida de diversidad, vos podés hacer una medida de diversidad con especies paleontológicas.
Contanos un poco qué es una medida de diversidad y qué es entonces una especie paleontológica, más allá de que es morfológicamente equivalente, igual.
En realidad una especie en paleontología, vos lo que tratás es decir que una especie es diferente de otra, ¿sí? Cuando vos ves una cantidad o vos como taxónomo tomás la decisión de decir estos caracteres que estoy viendo diferentes son suficientes como para que yo diga que esta es una especie diferente. Por supuesto es totalmente, de alguna forma es subjetivo, porque vos podés ser un taxónomo y me digas esos caracteres diferentes.
O sea, es arbitrario,
siempre.
O sea, no es que hay una metodología, pero no es que a tantos... diferentes,
no, es
corresponde la definición de especie
no,
diferente.
Es como una vez le decía yo a mis estudiantes, los caracteres no traen categorías lineales, ¿entendés? Ese es el trabajo de paleontólogo. Vos haces ese trabajo y vos lo publicás y lo das a conocer a la comunidad científica y va a ser arbitrado por tus pares.
Pero supongo que no hay muchas diferencias en tanto la formación y la tienen criterios más o menos homogéneos.
No, hay de todo. Y hay muchas veces que mismos científicos pueden criticar, otros paleontólogos pueden criticar tu definición de haber considerado estos dos ejemplares o estos dos esqueletos, ponele, vamos a dar un ejemplo, especies distintas porque consideran que los caracteres que vos utilizaste no son relevantes. Pero eso es lo bueno que tiene. Vos no lo, o sea, de alguna forma, con tu formación, es una decisión que vos haces y la justificás.
Claro.
O sea, no es arbitrario, bueno, hoy me levanté y pienso
que... Bueno, es un poco así funciona la ciencia.
Exacto, pero la pones a consideración de tus pares.
Claro. Uh-huh. Entonces, este es el criterio de especie en paleontología.
Exactamente.
Y eso te permite tener una medida de la diversidad. Vos podés, a partir de los registros fósiles, dar un indicio de la cantidad de especies diferentes que cohabitaron en un territorio en un momento determinado.
Exactamente.
En un momento paleontológico, es decir, varios millones de años.
Sí, porque vos pensás que es muy difícil que vos puedas aplicarle una edad. Existe, se puede, pero no tenés todo el registro fósil totalmente acotado temporalmente en forma absoluta.
Es decir, no sabés quiénes fueron contemporáneos de quiénes.
Aproximadamente sí.
Pero sabés que más o menos
coexistieron
con un poco de más o menos de
contemporaneidad. Sí, lo que pasa es que cuando vos trabajas a veces lo que uno no... O sea, lo que es muy difícil a veces de darse cuenta o de medir, y cuando uno trabaja, como me pasa, por ejemplo, yo doy mi ejemplo, yo trabajo con animales que vivieron hace 280 millones de años. En 280 millones de años, un error de 100.000 años...
Es irrelevante.
Es irrelevante, pero si uno lo lleva actualmente, 100.000 años
sí,
es...
Claro.
¿Entendés? Entonces a veces es como muy difícil colocarse en ese lugar. Hasta actualmente, la metodología de datar rocas... no nos permite tener una afinar, fineza. Claro. Tal vez en cosas más modernas sí, cuando uno trabaja en rocas mucho más modernas hay como otras metodologías que lo permiten, pero cuando trabajas con rocas tan viejas no.
Bueno, ahora lo que entiendo es que a grandes rasgos el trabajo del paleontólogo es doble. Por un lado, intenta comprender un momento específico, una era geológica, una edad de la Tierra o lo que fuere, pero a la vez reponer la secuencia del proceso de la evolución.
Sí.
Son estas dos tareas las principales del trabajo del paleontólogo.
Mira, primero paleontólogos, por supuesto hay diferentes grupos de paleontólogos, porque cada uno, algunos se dedican a los vertebrados, otros a los invertebrados, hay otros a las plantas y demás. O sea, con diferentes grupos biológicos, digamos. Uh-huh. Sí. Hay... Y dentro de cada una de esas ramas hay diferencias, porque hay algunos que se pueden dedicar directamente a la evolución, ¿sí?, de los organismos, es decir, a estudiar un grupo y ver su evolución a través del tiempo, es decir, que no se acotan a un tiempo determinado, sino ven, por ejemplo, la evolución del grupo a través del tiempo.
Claro, ¿qué, ¿sí?, pasó con los tetrápodos?
Por ejemplo, entonces yo puedo empezar en el devónico y terminar en la actualidad. Sí, estudiando la evolución, claro, de ellos o la evolución de los anfibios hacia grandes grupos. A veces no tan grandes, pero por ejemplo la evolución de los cocodrilos. ¿Sí? Desde el momento de los registros más antiguos. O sea, ahí vas como siguiendo al grupo a través del tiempo. ¿Sí? Hay otros paleontólogos que lo que hacen es estudiar un momento determinado, qué pasó, o sea, paleogeográficamente o qué pasó desde el punto paleoecológico. Es decir, lo que hace es estudiar una sucesión determinada de un determinado momento y ver todos los fósiles que en una de esas están contenidos en ese momento y en esa sucesión y vivieron en ese lugar en ese momento indicado. Y estudiarlos desde el punto de vista de la interpretación paleoecológica. Es decir, tratar de ver cómo habría sido esa comunidad, cómo se habría comportado y utilizar eso también para poder dilucidar cómo habrían sido las condiciones ambientales, uh-huh, ¿sí? Clima, temperatura del agua, ¿sí? Utilizar a los fósiles un poco como reflejo.
Como parámetro para
estudiar,
para
el, estudiar ambiente.
El ambiente. Sí,
exacto. Nunca divorciado del análisis geológico, ¿sí? Uh-huh. No, una cosa no se puede divorciar porque es otra fuente fundamental de información. Yo como paleontóloga trato de hacer ambas, me gustan las dos. O sea, yo soy profesora de paleontología de vertebrados, pero también soy profesora en la materia paleoecología, en ambientes continentales. Entonces me gusta un poco, empecé estudiando la evolución y la filogenia del grupo este de tetrápodos basales a través del tiempo, ¿sí?, sobre todo a través del Triásico, desde el Pérmico al Triásico, y he hecho mucho de eso, pero también me gusta trabajar analizando faunas de un determinado momento y ver cuáles son sus conexiones con otras faunas en ese mismo momento en lugares más distantes, que es un poco más lo que estoy haciendo ahora, trabajando con un grupo de paleontólogos y geólogos internacional. He estado trabajando en dos lugares, que es en el norte de Brasil y en Namibia, pero ahí analizando toda la fauna en su conjunto, que tiene peces, tiene diferentes grupos de anfibios, y viendo la geología, uh-huh, y viendo el ambiente, y un poco, y plantas, y de alguna forma tratando de armar el rompecabezas de lo que fue ese ambiente en ese momento, en ese lugar.
¿Es posible armar el rompecabezas? Quiero decir...
Es difícil.
Sí. ¿Podríamos tener un dibujo que nos permita conocer aproximadamente cuál era ese ambiente en todos sus componentes?
Mira,
digo, pienso en el gran dibujo de Humboldt, algo así sobre distintas eras geológicas.
En realidad lo que tenemos nosotros, si uno sabe, o sea, para mí una cosa fundamental es saber cuáles son las limitaciones de tu trabajo, ¿sí? O sea, ¿cuáles son mis limitaciones? Y a partir de ahí entonces puedo empezar a construir sabiendo dónde estoy parada. Primero y principal es saber que no todos los animales fosilizan. No toda la vida que existió, okay, fosiliza. ¿Por, okay, qué? Porque hay muchos organismos, gran cantidad de organismos, que están constituidos solamente por partes blandas. Entonces, al no tener un esqueleto, sea una conchilla o sea un esqueleto de un vertebrado,
no,
tu posibilidad de que ese organismo quede fósil son bajísimas.
¿Pero esos son microorganismos?
No, porque por ejemplo, muchos organismos marinos solamente tienen partes blandas.
Okay.
sean gusanos o sean caracoles o cosas por el estilo, que hay muchos que no tienen conchilla. ¿Sí? Hay muchos organismos que viven en el sustrato que no tienen conchilla.
De acuerdo.
Medusas, claro. ¿Sí? Podemos empezar a nombrar. Entonces, ahí ya tenés todo un espectro de cosas que no las vas a tener representadas. ¿Sí? Podés encontrarlos indirectamente por marcas o rastrilladas o huellas,
huellas
de
claro.
su vida.
Claro.
Pero no los tenés. Segundo, no todos los organismos viven en todos los ambientes. Y no todos los ambientes son propicios para preservar justamente fósiles. Si vos actualmente tenés, por ejemplo, organismos que viven cerca de, por ejemplo, acá en el borde del río La Plata, que es un, realmente es una cuenca con material muy fino, con sedimentos muy finos, lo que se, cualquier animal que caiga allí tiene muy buenas posibilidades de quedar enterrado rápidamente y que se preserve como fósil. Pero una cámara montañesa, ¿sí?, vive en un ambiente que probablemente cuando se muera quede expuesta o ruede o hasta que se deposite va a pasar tanto tiempo y tanto transporte que no quede nada. Entonces también eso hace que haya un sesgo para preservar animales que viven en determinados ambientes claro. que en otros.
Claro, así que nuestra imagen del pasado es una imagen necesariamente fragmentada.
Exacto.
Y fragmentada por razones que no podemos controlar.
Exactamente.
Ni siquiera sabemos qué es lo que no hay, ni cuál es el estado.
Exacto.
Si no podemos reconstruir ese pasado, ¿cuál es el interés de estudiarlo?
No, podés reconstruir el pasado. Yo dije que vos tenés que saber cuáles son tus limitaciones, nada okay. más que eso. Es decir, hay cosas que no las vas a poder saber, por lo menos en este momento. No sé, no sé el futuro bueno, que nos depare la
duda.
Tecnología, ¿no?
Sin duda.
En este momento hay cosas que sabés que no las vas a poder de alguna forma rescatar directamente como fósil. Pero hay muchas cosas que sí. ¿Sí? Y entonces, vale la pena por las que sí meterse de eso, dentro de eso. Es decir, es por supuesto que es una aventura y es la búsqueda del tesoro. Vos tenés ventanas que te miran al pasado, pero eso no quita de que lo que veas sea lo suficientemente importante e interesante como para que en realidad te dediques a ello.
Valga la pena. Estamos conversando con Claudia Marsicano, ella es bióloga, paleontóloga, y por supuesto no le gustó nada que yo le preguntara si tiene algún sentido que haga lo que hace. Pero bueno, esos
no.
son vamos a escuchar un poquito de música y ya regresamos al Cerro y el Erizo, no se vaya.
Once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once, I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you who could make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once, I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I am love, I can make it. Once in my life, I have someone who needs me.
Mm-hmm. I have someone who needs me.
Once in my life, I have someone, I have someone who needs me.
Qué voz, Mariano.
Impresionante.
For Once in My Life, Ron Miller y Orlando Marden, 1966, una canción que popularizó Stevie Wonder.
Stevie Wonder, un genio total.
En esta versión en vivo producida para el álbum Duets de Tony Bennett,
algo que nos trae
Wonder.
Algo que nos trae Vicky Egea.
Que es lo que hace que estas noches sean fantásticas.
Se funcionen.
Sí, señor. Nosotros seguimos con Claudia Marsicano, que no canta como Stevie Wonder, pero habla,
tiene
como,
sentido lo
habla
que hace,
como si lo fuera.
Pero tiene sentido.
Habla
lo
como
que
si lo fuera. No pone menos pasión que
totalmente,
Stevie Wonder,
¿no?
en el estudio de los Fosil. Claudia, el registro Fosil nos dice mucho. Fue la principal fuente de información sobre el pasado remoto, sobre la historia de la Tierra y la historia de la vida en la Tierra.
Sí.
Pero hoy tenemos el ADN. El ADN aparece como un fuerte competidor de los fósiles en términos de provisión de información. ¿Cómo se articula el conocimiento que obtenemos de los fósiles con lo que obtenemos del ADN, allí donde se puede obtener ADN?
Exactamente, ese es la principal. El ADN lo vas, o sea, de alguna forma vos podés trabajar con ADN cuando este sea preservado. Es decir, eso es materia orgánica y es totalmente lábil a deteriorarse y a degradarse durante el proceso de degradación del organismo.
Pero sin embargo, se encuentra ADN en algunos yacimientos,
pero
en
muy
algunos yacimientos se encuentra.
Sí, pero te diría que en yacimientos y en cosas que son realmente o muy modernas desde el punto de vista de
geológico,
¿sí? Desde el punto de vista del tiempo geológico son terriblemente modernas. Entonces, hay más con es importante. Todo, por supuesto, toda fuente de información es importante adicional. O sea, si lo que querés hacer es reconstruir cómo fue un poco la historia de la vida sobre la Tierra, desde sus inicios, hace prácticamente las evidencias más antiguas tienen 3.600 millones de años.
Las evidencias más antiguas de la vida en la Tierra tienen
3.600. Sí, más o menos 3.600.
¿Eso es un yacimiento de dónde? ¿Qué es?
Eso es, en realidad, son
en China.
Todas... No, son todas evidencias indirectas. Es decir, vos no tenés... Las primeras, vos podés tener en el registro fósil dos tipos de evidencias, directas e indirectas. Directas es encontrar un fósil, un organismo fosilizado. Y las indirectas...
Es la huella del fósil en una roca.
Por ejemplo, o restos orgánicos, restos de materia orgánica degradada que vos podés de alguna forma atribuir a... que perteneció a un organismo que en realidad se degradó y esa materia orgánica degradada quedó impresa, ¿sí? De alguna forma preservada dentro de la roca. Sí.
¿Cómo materia orgánica, cómo queda la materia orgánica fosilizada a su vez?
Si queda preservada, sí, dentro de niveles de roca, en ambientes muy particulares y en situaciones muy particulares. Por ejemplo, esas primeras evidencias, justamente esas muy antiguas, de hace 3.000 y pico de millones de años, 3.500, muchas de ellas son restos de materia orgánica, ¿sí? Que están dentro de rocas muy, muy antiguas, que por análisis geoquímicos y de con mucha tecnología y, por supuesto, con análisis de mucho detalle, se pudo determinar por isótopos de que en realidad pertenecían a materia orgánica de organismos vivos. Sí. No a materia orgánica que se habría formado por algún proceso inorgánico.
Eso nos sirve fundamentalmente...
Para saber qué estaban.
Para saber que hace 3.500 millones de años había algo vivo.
Exacto.
No nos dice nada sobre qué era lo vivo.
No, lo que pasa es que cuando vos empezás de alguna forma, a millones de años más tarde empezás a tener algún registro un
poquito
mejor.
¿Podés inferir para atrás?
Inferís para atrás de que probablemente sean estos organismos. Claro, que son bacterias, en realidad.
Que son bacterias.
Sí, son matas bacterianas, en realidad, lo que se encuentran. Se cree que eran bacterias que vivían asociadas a paleosuelos. ¿Sí?
Pero todo esto pensando también en la posibilidad de desapariciones de otros es decir, de material que no se puede encontrar. Es decir, exactamente. Solo se puede inferir que eso estaba, pero quizás había otras cosas de las que no podemos inferir
exactamente.
Nada.
Exactamente. Muchas veces, a veces uno piensa o tiene la idea, y que también es importante, de que hay muchos grupos que se han perdido a lo largo de la historia. De algunos tenés referencia y del otro tenés referencia indirecta. Entonces a veces vos decís, esta referencia indirecta puede ser de estos grupos que conozco actualmente. Pero también pueden ser referencia indirecta de grupos de los cuales no tenés idea que existieron. Uh-huh. ¿Entendés lo que digo? Uh-huh. O sea, eso es súper interesante.
Claro. Aprendés lo que hay, aprendés lo que hubo a partir de una evidencia que te dice que en ese lugar tenía que haber algo que vos no sabías que había.
Y que no podés saber nada.
Claro.
Y,
exacto. Por ahora. Claro.
Por ahora.
Por ahora. Porque siempre se están descubriendo uh-huh. cosas nuevas.
No estoy haciendo filosofía de la ciencia, no, simplemente aventuro,
por eso digo,
sin ser pretencioso, lo uso como un recurso para explicar. Hay dos ciencias de los grandes números, que son la astronomía y la geología. La astronomía, que maneja distancias y unidades de tiempo infinitas, y la geología, que hace lo mismo hacia atrás.
Sí.
Las dos nos desconciertan a los civiles porque nos meten en órdenes de magnitud que no son pensables.
No.
A la vez, las dos han sido muy útiles para confirmar teorías formuladas sin evidencia, por un lado, o con evidencias muy precarias en relación con el volumen de la teoría que formularon quienes la formularon. Es decir, desde la teoría de la relatividad, que empezamos a verificar mucho tiempo después de su formulación primera, a la teoría de la evolución, que empezamos a verificar no tanto tiempo después, pero en esto bastante tiempo después. La geología y la paleontología están ratificando, corrigiendo, ¿de qué modo dialogan con la teoría de la evolución?
En realidad, la teoría de evolución, originalmente la teoría de la evolución tal cual fue planteada por Darwin fue modificada posteriormente.
Por supuesto.
¿Sí? No tanto la existencia de la evolución per se, que no hay ninguna duda
los
acerca
mecanismos.
Sino con respecto a los mecanismos. La paleontología y la geología lo único que hacen es agregar evidencia a esa teoría de la evolución. La evolución existe.
Por eso, agregan evidencia.
Y seguirá existiendo.
Pues sí, sin duda. Sí. Bueno,
a pesar de nosotros o lo que querramos. ¿No? Es independiente.
Sin duda.
Son esas cosas que son independientes de si nos gustan o no.
Pero quiero
decir,
la genética, por supuesto, confirma la teoría de la evolución, pero la modifica también. Modifica.
Sí.
Aspectos centrales de la teoría de evolución. No el hecho de que haya evolución,
exacto.
pero algunos aspectos centrales.
Bueno,
la geología y la paleontología han modificado algunas de las ideas que la teoría de la evolución traía consigo.
Y sí, justamente fue en general, o sea, lo que la paleontología mostró, bueno, fueron paleontólogos en realidad lo que lo demostraron y fueron los primeros que de alguna forma aportaron a que la evolución no era totalmente gradual, fueron paleontólogos observando el registro fósil. Sí.
Es decir, ¿qué ruptura?
Que en realidad hay momentos donde
desde
la evolución hay, exacto,
saltos,
hay saltos.
Saltos,
¿sí?
Exacto, lo llaman saltos.
Exacto, y eso fueron paleontólogos, observando el registro fósil. Es decir, uno ve que sí hay momentos donde la evolución tiene un mecanismo gradual,
de generación en generación.
Uno gradual, que es la que vemos nosotros, y que vemos durante nuestra vida o nuestras generaciones más cercanas, pero hay momentos donde esa evolución ha pegado saltos cuantitativos.
Es decir, los saltos cuantitativos fueron resultado de la investigación paleontológica.
Sí, se observan en el registro, justamente.
¿Qué tipo de saltos encontraron los paleontólogos?
Un ejemplo así, o sea, uno lo llama, primero digamos que es un salto, tal vez si yo a vos te digo un salto en un millón de años, vos te vas a reír, pero bueno, siempre hay que mostrarlo o pensarlo en el registro, ¿no es cierto? O sea, un salto significa algo que en el tiempo geológico haya sido en un tiempo relativamente corto.
De acuerdo.
Por ejemplo, la aparición de los amniotas, es decir, la aparición, o sea, de alguna forma el surgimiento de esa reproducción fuera del agua y de la aparición del huevo. Okay. El eso huevo, se observa
el huevo
que de alguna
no
forma.
Es, no es la aparición del huevo no es resultado de un proceso evolutivo continuo, sino de un quiebre, de un salto.
De alguna forma, aparentemente, la capacidad de
poder.
No.
No
el
sabemos
registro,
cómo.
No. No, porque no.
No sabemos cómo, ni por qué, ni cuál fue la función de ese.
No, hay, a veces hay cambios.
Azarosos.
En realidad, claro, azarosos en grupos de genes que en realidad regulan grandes procesos,
claro.
¿Sí? Lo que llaman genes reguladores. Entonces claro. Vos tenés, a veces un cambio en un gen puntual puede traer una catarata de cambios al final muy importantes. Por ejemplo, cambios muy importantes a niveles fisiológicos o cambios muy importantes a niveles morfológicos.
Un cambio fundamental es el de la reproducción asexuada a la reproducción sexual.
Totalmente.
Que hasta donde entiendo la teoría más consistente es para evitar el parasitismo de la reproducción asexual.
Sí, además, ¿no? Es lo que tiene la reproducción sexual, que agrega variabilidad a ese
pool
genético.
Bueno, por eso,
¿sí?
Y al agregar variabilidad evita el parasitismo, ¿o no?
Sí, pero además...
La colonización del parásito.
Sí, es como una forma de evitar de que tu parásito se acostumbre a vos y ya sabe cómo funcionas.
Claro.
Vos agregando variabilidad lo que haces es aumentar...
Cambiarle el medio.
Exacto. Cambias la o sea, amplías la gama de posibilidades. ¿Sí?
Claro.
Entonces, eso es lo importante.
Ahora, el de la reproducción asexuada a la reproducción sexual, hay un salto.
También.
También hay un
salto. Sí, yo ahí, con una mano en el corazón, no es mi tema tanto,
okay.
¿Sí? Indudablemente, aparentemente sí. Lo que pasa es que eso ocurrió hace probablemente 3.000 millones de años o 2.000 y pico de millones de años, entonces es todo muy... Digamos, estamos ahí tejiendo
una trama muy importante. ¿Y la aparición del huevo,
del
huevo
de
es de cuándo?
Y se calcula más o menos cuando aparecieron los amniotas a fines del carbonífero, sí, que sería más o menos más o menos 300 millones de años. Sí.
Okay.
Entonces, bueno, de alguna forma esa aparición de ese cambio en la reproducción, ese cambio en la fecundación, bueno, eso es, se cree que esa adaptación ha sido también un salto importante cualitativo y cuantitativo, ¿no? Dentro de la evolución.
Pero esos saltos se ven de un momento a otro, es decir, se infiere que es de un momento a otro, es decir...
momento...
Claro, porque la temporalidad es tan distinta.
Geológico.
Vos planteás un esquema temporal que es tan distinto... Por supuesto, si nos ponemos a pensarlo en esos términos, es de un momento a otro. Si lo pensamos en estos, no.
No, si lo pensamos dentro de lo que son nuestras, digamos, efímeras vidas, no. Sí,
pero en términos geológicos...
En términos geológicos, pero, sí. Son varias generaciones, indudablemente.
Claro.
Pero bueno, es así que pensás. Es muy difícil a veces acostumbrarse. Pero bueno, es divertido, qué sé yo.
Es muy divertido, es fascinante. Claudia Marsicano, bióloga, paleontóloga, gondwanóloga, y tetrapóloga, ¿no? ¿Está bien?
Sí. Todo eso al mismo tiempo.
Muchísimas gracias por tu compañía esta noche en Radio Nacional, fue un gusto.
Gracias por invitarme.
Mariano Schuster.
Gusto como siempre, Ale.
Aprendimos.
Sí, se aprende mucho acá, ¿eh?
Qué bien, ¿eh?
Esto es un programa.
Muchas gracias a Silvio Ferrer y a Victoria G en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a ustedes por acompañarnos. Recuerden, si no nos escuchan siempre en directo a las 21, pueden buscarnos en radionacional.com.ar, en cont.ar
y en Spotify.
Buenas noches.